Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy viernes 28 de enero, nos vamos a acercar a la Catedral de Segorbe, donde están nuestros compañeros especialistas en información socio-religiosa diocesana, Paz Ferrín y Juan Gozalvo, en la rueda de prensa del año jubilar diocesano. También tendremos, como todos los viernes, una de cinema con Xavi Manzanet. Seguiremos dando un repaso a los protagonistas del anuario de COPE Castellón 2021 y, por supuesto, tenemos Turis COPE con Alberto Marco. Y hablando de Alberto Marco, pues vamos a dar paso a la información.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola Alberto, ¿cómo está la actualidad?
Doncs pendent d'això, de lo que està ocorrent ahir a la Capella del Salvador, de la Catedral de Segorbe, on s'està celebrant aquesta presentació de l'any jubilar diocesà en motiu del 775 aniversari de la creació de la seu episcopal a Segorbe, un acte que està presidit i està presidit pel bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castelló, Monsenyor Casimiro López Llorente. També pendents d'incidència del Covid-19. Ahir tornaven a pujar el nombre de positius, superaven els 4.000 confirmats per la Generalitat. Això sí, la presentació de les dades per municipis que fa tots els divendres Sanitat, pues, pareix que dona bones sensacions, i és que s'estabilitzen els casos actius en moltes poblacions, inclús moltes d'elles comencen a baixar la seva incidència acumulada, que això sí, tinc que recordar que seguís molt alta per damunt dels 5.000 casos per cada 100.000 habitants. Baixa, per exemple, la Vall d'Uixó, Vinaròs, Benicarló, l'Alcora, Orpesa o Peníscola. Per la seva part a Castelló puja fins als 5.300 punts, són 200 més que el passat dimarts, i també supera els 9.000 casos actius, mentre que a Vila-real aquesta incidència acumulada supera els 7.000. Cal destacar que localitats com Artana, Vall d'Alba o Albocàsser segueixen una incidència superior als 10.000 casos per cada 100.000 habitants, mentre que baixa a 18 el nombre de municipis sense casos actius. També destaquem en altre ordre de coses que l'Ajuntament d'Onda ha sigut els primers en treure en la província el pla i comitè de mesures antifrau que exigís la Unió Europea per a aquelles administracions que opten a gestionar els fons de pla de recuperació, transformació i resiliència Next Generation. Ja s'ha constituït aquest orgue amb l'objectiu de garantir una correcta gestió i control eficaç dels diners públics que puguen arribar des d'Europa. I també destaquem, ja en clau d'agenda, que l'aeroport de Castelló i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana organitzen per al pròxim dijous 3 de febrer una jornada informativa respecte al projecte de creació d'un espai industrial, empresarial i logístic a la zona d'activitats complementàries de l'aeroport. La presentació serà a la seu de la CEB a València i buscarà informar i generar un debat entre els sectors empresarials respecte als principals paràmetres tècnics, els objectius estratègics i l'enfocament del desenvolupament comercial d'aquesta zona d'activitats complementàries, com diem, de l'aeroport de Castelló.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
I on no tenim lliga de primera, que és cap de setmana, però sí que tenim primera federació. Juga demà a les 7 de la vesprada el líder, el Villarreal B, rep a casa el San Fernando, mentre que el diumenge també a les 7 de la vesprada serà el torn del Castelló, que rebrà a casa a l'UCAM Múrcia. Per cert, que avui comencen ja els actes pel centenari albinegre, demà, millor dir, demà a migdia s'instal·laran en el coi del gegant Tombatossals, en l'estàtua que es troba a l'avinguda Lledó, una bufanda gegant amb els colors albinegres. Destaquem, a més, que en futbol sala demà a les 5 i mitja Bisonte rep al Noia i el Peníscola juga a la calça del Betis el diumenge a les 12. I, a més, tenim també avui jornada en Lebor, per al Tau Castelló, última de les 7 visites consecutives que ha tingut que afrontar el conjunt de Toni Tena. En aquest cas, viatgen a Osca per enfrontar-se al Peñas Huesca. Respecte al trànsit, circulació condicionada per obres, tallat un carril de la PZ a Benicàssim, cap a Orpesa del Mar i també a Santa Magdalena de Polpís en els dos sentits. Cal recordar que fins a l'estiu seguirà tancat el camí de la Ratlla a la capital de la Plana. I en quant al temps, en estos moments Tenim una temperatura de 16 graus a la zona litoral de la província. Estabilitat la que s'espera també durant estos dies, encara que els termòmetres, especialment en el bando més nocturn, en l'època més nocturna, encara estan rondant els baix zero. Els molts punts de la província de Castelló, avui, per exemple, també s'han tornat a arribar als 9 baix zero en punts dels ports. Coneixem la previsió de la mà d'Ivan Albizu.
Buenas tardes, seguimos hablando de tiempo estable y seco en la provincia de Castellón, con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios significativos, con valores de 16 grados en Castellón de la Plana, 15 en Vinaroz, el viento soplando del noroeste, girando a componente sur en la costa y de cara a mañana misma la tendencia, cielos casi despejados, estabilidad, con temperaturas mínimas estables, máximas en ligero aumento en el interior, con heladas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental damos un repaso a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: Castelló suspende la Ensesa, el desfile final y castillos de fuegos. Las mascletaes en la Magdalena 2022 no varían por ahora. Las 19 gallatas deben encenderse separadas, cada una en su sector. El consistorio baraja otro modelo para el Beatle, que no se podrá llevar a cabo en la Plaza Mayor. Y las collas deciden ir adelante con todos los actos programados. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: el paro cae a niveles de 2008, pero se pierden 2.700 empleos. La pérdida de población activa por el envejecimiento y el efecto desánimo enmascaran la fuerte caída de la tasa de desempleo en Castellón. La ocupación baja en todos los sectores, salvo en agricultura. Y en cuanto a la foto central, pues aparece la gestora de Gallates, que se reunió anoche para valorar y volver a estudiar qué actos se restringen o anulan en Magdalena. Y por su parte, Mediterráneo, en su foto central, tiene que la patronal valenciana ya tiene presidentes. Renuevan en el cargo a Salvador Navarro y eligen a Luis Martí como cabeza visible en la provincia de Castellón. Así están las cosas este viernes 28 de enero.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. My diamonds stay with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways.
Baby, you're so cruel. Pues como te hemos dicho en principio, nos acercamos a la Catedral de Segorbe, donde están nuestros compañeros especialistas en información socio-religiosa diocesana. Paz Ferrín, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, estamos escuchando. Vale.
La Iglesia del Señor. Y sin esa vinculación con la Iglesia de zona personal, de las parroquias, de los movimientos, de los institutos religiosos, pues hay un déficit enorme de eclesialidad, y eso dificulta la comunión y, por tanto, entorpece la misión. Y eso, como lo dice el Papa últimamente, ya estamos haciendo en las parroquias, en los movimientos, caminando juntos.
Antín, pues estamos escuchando a Monseñor Casimiro López Llorente en plena rueda de prensa de presentación, pues de esta programación, ¿no?, que se va a desarrollar a lo largo de un año con motivo de este 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe.
En lo fundamental, para no dispersarnos, en la palabra, en la celebración y también en la acción caritativa. Se os va a presentar ahora Esto no puede quedar, es decir, solo en las celebraciones, ¿no?
El acto comenzaba a las 12 del mediodía, justo a la hora del Ángelus, con el rezo del Ángelus por parte de don Casimiro y todos los presentes, los tres vicarios episcopales, el vicario general, el vicario de pastoral y el vicario del clero. También le acompañan en este acto, pues, el deán de la Catedral de Santa María de Segorbe y el cabildo de la Catedral. Ha sido precisamente el cabildo de la Catedral, el deán don Federico Caudé, el encargado de contextualizar, ¿no?, a lo que nos vamos a enfrentar durante este año, que es esta importante celebración, ¿no? Él se ha referido, como no puede ser de otra manera, y como también decía nuestro obispo don Casimiro el pasado miércoles en el acto de presentación del anuario de COPE, que casi 8 siglos de historia de la Iglesia Diocesana de Segorbe, pues merecen mucho esta celebración, ¿no? 8 siglos de historia a los que se refería, como decíamos, don Federico Caudé, de sede episcopal, que, bueno, un poco para contextualizar, tienen sus orígenes en la primigenia diócesis visigoda de Segóbriga, ¿no?, para después serlo también de Segorbe Albarracín y más tarde de Segorbe, la actual, hasta la actual configuración del territorio eclesiástico de Segorbe Castellón, ¿no? Podríamos decir, de todas maneras, que esta celebración refuerza también un poco el compromiso pastoral de don Casimiro, un compromiso con las mismas raíces de la fe que él mismo renovaba, como hemos venido contando hace apenas 2 semanas en la visita ad limina a Roma, de la que hemos venido dando cuenta en toda la programación de COPE.
Y Paz, en estos momentos aún estamos escuchando a don Casimiro. A ver si lo oímos. Sí.
Caritas diocesana y la misma diócesis a través de la administración diocesana y también con una implicación fuerte del Ayuntamiento de Villarreal, porque evidentemente valora esa acción social.
Sí, don Casimiro está ahora mismo haciendo alusión a un proyecto social del que, si quieres, luego más adelante te comento algún detalle.
Claro.
Pero su intervención ha comenzado con algo que desde luego consideramos importante, ¿no? Porque más allá de los actos que se van a presentar hoy y que vamos a celebrar durante este año jubilar, el interés de la celebración lo está en que todos nos sintamos parte viva, ¿no? Porque de hecho lo somos, ¿no? Somos parte de esta diócesis y de la Iglesia diocesana. El centro de la celebración, decía don Casimiro, es el nacimiento mismo de la Iglesia diocesana, pero lo importante, nos decía, no debe ser tener simplemente ese recuerdo de lo que es la fecha histórica a la que hoy se ha hecho referencia, ¿no? Ni circunscribir tampoco la celebración a participar en los actos, ¿no?, que se están presentando, sino que esta celebración tiene que tener una base mucho más profunda, ha dicho don Casimiro, y esa profundidad lo está precisamente en las raíces de la fe, ¿no? La Catedral de Segorbe, sin lugar a dudas, es el símbolo visible, pero la Iglesia de Cristo, decía el obispo, está formada por todos los bautizados de Segorbe Castellón. Hay una frase que viene un poco a reforzar esta idea, ¿no? El origen de la Iglesia, ha dicho don Casimiro, no está en uno mismo. Fijaros qué importante, ¿no?, esta frase que ha dicho, no está en uno mismo. El origen de la Iglesia está en Dios. Entonces, como hijos de Dios, como bautizados, debemos evidentemente recordar el pasado, siempre dando gracias, para poder vivir el presente y, sobre todo, mirar con esperanza el futuro. Este ha sido el principal mensaje de don Casimiro en la presentación.
Presentamos, agradeciendo, la presentamos esta programación, agradeciendo la dedicación y colaboración de todos los miembros de la comisión. Y en esa preparación espiritual, en ese camino de preparación espiritual.
Ahora mismo, Antín, estás escuchando a don Miguel Abril, que es el vicario de pastoral y además es el presidente de una comisión dedicada precisamente a la celebración de este 775 aniversario, que va a proceder a presentar la programación, que nosotros ya tenemos precisamente en la mano, porque se ha editado por parte de la Delegación de Medios de la diócesis un folleto que recoge pues todos los actos más importantes que, si quieres, luego daremos un poquito de cuenta. Decíamos que don Casimiro resaltaba que la importancia de esta celebración reside pues en que la Iglesia diocesana actual es heredera, como lo dice él mismo en su carta pastoral a la que se ha referido en varias ocasiones. Decíamos esto, ¿no?, que la Iglesia diocesana es heredera de un importante legado de fe cristiana, pero también de vida eclesial y de obras diocesanas que se han ido realizando a lo largo de estos casi 8 siglos de historia. Para el obispo, todo este legado es obra del Señor, ¿no?, que lo ha puesto en nuestras manos, en sus manos, para que sigamos siendo hoy, ¿no?, en el momento actual, pues nosotros transmisores de la fe a quienes nos están acompañando, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en nuestro entorno, ¿no? Al final, el propósito y el objetivo de esta celebración es sentirnos parte viva de nuestra Iglesia y seguir transmitiendo la alegría del Evangelio.
De la Iglesia, visualizando las dificultades y los frutos de la Iglesia de Segorbe Castellón como tierra de santos, mártires, vocaciones, misioneros, monasterios, caridad, testigos, tratará de acercar el ser, el hacer y la misión de nuestra Iglesia diocesana. Tanto en Segorbe como en Castellón se pronunciarán 3 conferencias. En mayo la del tema histórico, en noviembre sobre la liturgia y en febrero la temática de carácter pastoral. Quieren dar luz y ayudar a concienciar sobre el año jubilar, recogiendo temáticamente lo apuntado por el señor obispo en su carta pastoral, de la memoria agradecida a la comunión vivida y celebrada y el compromiso misionero. También se han ampliado estas conferencias.
Así lo está diciendo el vicario de pastoral, don Miguel Abril, y también, como decíamos, presidente de esta comisión organizadora de los actos de celebración, ¿no? Y precisamente está centrando ahora mismo su intervención en la finalidad de la celebración, ¿no? Dar gracias a Dios por el don de la Iglesia diocesana y por todos esos dones recibidos, como estaba diciendo. Pero también ha hecho alusión don Casimiro a un detalle importante, ¿no? Que sí, que hay que dar gracias a Dios, pero también hay que pedir perdón un poco, ¿no? Hacer un poco esa memoria agradecida, pero reconociendo también las veces que hayamos podido pues no ser demasiado, no haber seguido con fidelidad, ¿no?, pues los preceptos como bautizados, ¿no? Porque ese hecho, el del reconocimiento de las veces que no hemos podido estar a la altura, como ha dicho don Casimiro, pues va a favorecer mucho pues uno de los objetivos que decía don Casimiro que hay que marcarse para esta celebración, ¿no?, que es la conversión personal, no solamente a nivel individual, ¿no?, de intentar pues eso, profundizar y mantener un encuentro personal con Jesucristo, sino también una conversión comunitaria, ¿no? Porque con esas dos conversiones a nivel particular y personal de la persona y a nivel comunitario, pues vamos a propiciar también una conversión pastoral, ¿no? Para poder concluir el camino de este jubileo que no es otro que seguir creciendo como comunidad y poder avanzar hacia la misión de la Iglesia, ¿no? Fortaleciendo la comunión eclesial y caminando juntos, vamos a poder favorecer entre todos pues esa corresponsabilidad que todos tenemos con la misión de la Iglesia, que es, como decíamos, pues anunciar la alegría del Evangelio.
A muchas de las localidades de nuestra diócesis se ofrecerá 2 o 3 semanas antes de las peregrinaciones jubilares que se organizarán desde los arciprestazgos, de tal suerte que los 14 arciprestazgos, reagrupando algunos de ellos, quedarán finalmente 7 en 7 peregrinaciones jubilares territoriales que irán peregrinando a Segorbe, una cada mes, un sábado, desde octubre hasta marzo, inclusive, con la salvedad de noviembre, que peregrinarán 2 en octubre, la peregrinación jubilar de los arciprestazgos de Segorbe y Jérica. En noviembre, el arciprestazgo de la Costa y Almazora, también Onda y Nules, en el mismo noviembre, como antes os decía, en diciembre Valldeusó, en enero los 2 arciprestazgos de Castellón, en febrero la peregrinación de Villarreal y Burriana, para finalizar.
Antín, estás escuchando, sí, como decíamos, pues con detalle, con bastante detalle, la amplia programación, ¿no? Si quieres nos referimos a los escenarios, porque es importante pues ver que se quiere hacer muy visible el origen, ¿no? Que es la sede de la cátedra de nuestro obispo, que es la Catedral de Segorbe, ¿no? Pero se estaba haciendo alusión en este momento a los diferentes escenarios de la celebración. Uh-huh. Aparte de Segorbe y de la catedral, habrá otros como la Basílica de San Pascual o el Santuario de la Cueva Santa, ¿no? Uh-huh. Que como sabemos, pues son los dos patronos de la diócesis, ¿no? Van a ser dos puntos muy importantes. En San Pascual Bailón se va a celebrar alguna vigilia importante y, bueno, la Cueva Santa pues tendrá en pleno julio un protagonismo importante hasta el mes de septiembre. También van a tener su protagonismo, como escuchábamos, los arciprestazgos, ¿no? Que van a realizar su propia peregrinación jubilar aquí a Segorbe, de forma que todas las parroquias de la diócesis van a tener la oportunidad de, como decíamos, pues conseguir ese jubileo, ¿no? A través de esta peregrinación y darse cuenta, así, de que efectivamente son parte viva de esta iglesia diocesana, volviendo, pues eso, la mirada al pasado, que es peregrinar aquí a Segorbe, a la sede episcopal, al origen de nuestra fe como iglesia, de manera que así pues se avanza, ¿no? A renovar el compromiso como cristianos que tenemos todos los bautizados y buscar ese encuentro personal al que nos referíamos con Jesucristo para ser portadores de la luz del Evangelio.
Paz, por lo que he oído en los aplausos, está llena, ¿no?, la catedral.
Sí, sí, lo cierto es que aparte de las personalidades que hemos dicho que acompañaban en la mesa presidencial a don Casimiro, hay una amplia representación de lo que es la iglesia diocesana, desde Cáritas, también personas que representan pues la actividad social, empresarial y política de nuestra diócesis, que en este momento están queriendo acompañar pues a don Casimiro en un acto tan importante, ¿no? Sí, sí.
La renovación pastoral y misionera de nuestras comunidades. Muchas gracias.
Bueno, termina.
Estábamos así comentando, ¿no? Que se oyen los aplausos.
Sí, sí, sí. Bueno, termina en sí misma la presentación de la programación. Nos referíamos a que la Virgen de la Cueva Santa también hará su propia peregrinación, Antín. Así lo recoge el programa. Y, de hecho, a partir de julio, la Virgen de la Cueva Santa visitará los conventos de clausura de nuestra diócesis, ¿no? De esta forma, las hermanas y los hermanos de la vida consagrada pues también se están implicando desde la oración y desde pues esa vida consagrada a Jesucristo, pues se van a implicar directamente en este jubilar. Sabemos que ellos tienen una, la verdad, que están constantemente orando por todos. El obispo en más de una ocasión en sus cartas pastorales nos pide que los tengamos muy presentes, ¿no? Porque ellos también tienen presente a toda la iglesia diocesana. Entonces, a partir de este peregrinaje de la propia imagen de la Virgen de la Cueva Santa por los conventos de clausura de la diócesis, pues bueno, las hermanas y los hermanos de la vida consagrada también van a poder hacer su propia peregrinación y van a poder participar en este año jubilar.
Paz, ¿ahora qué están haciendo?
Pues ahora mismo el obispo de la diócesis está manteniendo un diálogo abierto con los participantes de esta presentación, porque la verdad es que el lugar que se ha elegido para la presentación pues viene a recordarnos mucho quiénes somos, de dónde venimos y qué hemos venido a hacer, ¿no? Es la capilla, concretamente estamos en la capilla del Salvador, en el interior justo del claustro de la Santa Iglesia Catedral de Segorbe, junto a la mesa presidencial en la que está don Casimiro, junto al deán de la catedral, pues está presidida por un magnífico retablo de la Última Cena al que se ha hecho alusión, y justamente frente a ellos otro retablo que también recuerda pues mucha parte de la historia viva de la fe de nuestra iglesia diocesana. Y fíjate qué curioso también, Antín, que justo enfrente se encuentra la carroza presidencial procesional del Corpus Christi, ¿no? Entonces, pues está siendo realmente muy emotivo, ¿no? Porque el entorno está ayudando mucho a que se viva y se sienta con especial sentimiento de pertenencia, pues lo que somos, ¿no?
Uh-huh. El año jubilar diocesano, año de gracia, eso no tengáis la menor duda, del Señor que va a derramar su gracia de una forma más intensa sobre nosotros, con la indulgencia plenaria también, que se podrá lograr viniendo a la catedral y en otras condiciones, para aquellos que no se puedan desplazar, que ya indicaré más adelante en el decreto, cuando se reciba ya la bula. Nos han dicho que llegará pronto, nos han concedido el año jubilar y por supuesto la indulgencia plenaria, pero como queda tiempo, vendrá más adelante y se explicará, sea año de verdad.
Antín, está don Casimiro un poco, ¿no?, pues invitando a la participación, animándolos. La verdad es que él lo vive con una esperanza muy renovadora, ¿no? Escuchábamos antes también al vicario de pastoral, que para acercarnos precisamente a esto que nos está diciendo don Casimiro, que es el origen, y sentirlo y vivirlo como propio, se van a celebrar 3 conferencias importantes en diferentes lugares de la diócesis, ¿no? Va a haber una conferencia histórica, pues que nos servirá a todos los fieles para contextualizarnos en lo que realmente es esta celebración, y que sin lugar a dudas se va a referir al origen y a la evolución de lo que ha sido la Iglesia diocesana, ¿no? Desde la historia más primigenia. Luego va a haber otra segunda conferencia, que esta va a ser más de carácter teológico.
Perdona.
Dime.
Paz, pero ¿se van a realizar hoy las conferencias o va?
No, a lo largo de todo el año.
A lo largo de todo el año, vale.
A lo largo del todo el año van a ser 3 temáticas principales que se van a celebrar, estas 3 temáticas en distintos puntos. Habrá conferencias en Villarreal, la misma conferencia también se celebrará más adelante en Segorbe, así en diferentes lugares, en Valldusó, en Onda, ¿vale? Y te decía que bueno, pues la primera, una de las conferencias va a ser de temática fundamentalmente histórica, para contextualizar a toda la Iglesia diocesana de cuál es el origen y la evolución de nuestra Iglesia. Luego una segunda temática lo va a ser de carácter teológico y litúrgico, y a través de este tipo de conferencia vamos a poder profundizar en lo que es la ceremonia y el culto, ¿no? Y luego por otra parte va a haber una tercera conferencia a la que se refería don Miguel Abril en su presentación, que iba a ser de carácter pastoral. Esta conferencia también es muy importante porque va a servir para abordar la espiritualidad de cada uno, ¿no?, y el compromiso de fe que cada uno tenemos, tanto a nivel individual como comunitario. Es un aspecto en el que don Casimiro está haciendo mucho énfasis, ¿no?, porque realmente tenemos que ser agradecidos con todas las personas que nos han precedido y que han ido dando traslado de esos vestigios de fe de unos a otros, ¿no? En cualquier caso, Antín, también quiero recordar que hoy el espejo de la Iglesia, a partir de 1:30, vamos a dar detalles ya puntuales y trataremos de perfilar con los protagonistas. Vamos a intentar entrevistar a Miguel Abril, que es el presidente de esta comisión encargada de la celebración de los actos, para que nos puntualice un poquito más en todas estas cosas que estamos comentando ahora.
Yo de momento, Paz, entiendo que los elementos de la celebración van a ser peregrinaciones, como estabas comentando, y conferencias. Supongo que habrán más actos que los irán desgranando durante el día de hoy.
Sí, claro, va a haber muchísimos actos y además se va a implicar todos los movimientos eclesiales y de laicos. Se van a seguir celebrando vigilias, los movimientos juveniles de la Iglesia tienen actos programados, también la delegación de misiones, distintos grupos de pastoral. Toda la Iglesia diocesana va a estar en movimiento este año porque hay un interés muy especial en que seamos, pues ya te digo, recogedores del legado de fe que nos han dejado, para poder ser transmisores a quienes nos van a continuar, ¿no?
Paz, en estos momentos han terminado ya la rueda de prensa.
Sí, acaba de finalizar ahora mismo el acto están, pues nada, intercambiando opiniones, don Casimiro saludando a la gente y agradeciendo a la gente que se ha desplazado hasta aquí hoy para, pues bueno, es una manera también de demostrarle al pastor de nuestra iglesia, pues que van a caminar con él, ¿no? Y que en comunión, como él nos decía en uno de los momentos que hemos escuchado, pues crecer juntos, ¿no? En este camino de fe que es tan necesario, y más en estos momentos en los que la sociedad antil, como contáis vosotros en cada uno de los programas de actualidad, ¿no? En una situación muy complicada, la pandemia, gente que lo está pasando mal. Hacíamos alusión antes a un proyecto social en el que don Casimiro ya daba alguna puntualización también la otra tarde en la presentación del anuario de COPE. Es un proyecto social porque don Casimiro lo que quiere es que bueno, que sí, que celebremos, que recordemos quiénes somos, de dónde venimos, pero que todo esto nos mueva a la acción social. Y precisamente se ha hecho alusión a un proyecto que de la mano de Cáritas se va a llamar Betania. Se trata de un proyecto que busca el acceso a un alquiler razonable para personas que tengan ingresos mínimos, ¿no? Y en todo eso va a mediar, por supuesto, Cáritas Diocesana. Uh-huh. Los objetivos de este programa estaban comentando, ¿no? Pues concienciar, por ejemplo, a los propietarios de viviendas vacías, pues eso, de que hay mucha gente necesitada, que las alquilen a través de la mediación de Cáritas Diocesana. ¿Con qué objetivo fundamental? Pues ese que decía don Casimiro, ¿no? Lograr que las familias en situación de vulnerabilidad, incluso en riesgo de exclusión social, puedan acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Qué difícil es, uh-huh, qué fácil lo vemos nosotros.
Qué fácil, sí.
Que
sí,
tenemos sí, prácticamente de todo, y qué difícil sí, es para esta gente, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues por supuesto, a partir de Cáritas, la iglesia es caritativa, es social, pues acompañar a todas esas familias o personas en relación a los compromisos adquiridos, pues con el contrato de alquiler con el propietario, o más intensamente, pues en un proceso de intervención social, ¿no?
Uh-huh. Paz, hacemos una pausita y vuelvo contigo a la Capilla del Salvador para que me comentes la última hora, ¿te parece?
De acuerdo, perfecto, Antina, aquí estamos.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2021 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas a los personajes que marcaron el año. Descarga tu anuario COPE Castellón 2021 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE Castellón.
Estar informado.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Vila Real, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Temporada de calçots en Restaurante Chiva. Ya puedes disfrutar de riquísimos calçots acompañados de su salsa, alcachofas y lo que tú quieras, porque en el Chiva podrás completar el menú a tu gusto. Carnes a la brasa, arroces, un espectáculo, como los huevos trufados, una delicia que tienes que probar. Bar Restaurante Chiva, Avenida Alcora 187, frente gasolinera, Castellón.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y volvemos a la Capilla del Salvador. Paz, ¿en qué momento estamos ahora?
Pues estamos en un momento importante. Ha finalizado, como decíamos hace unos minutos, la presentación de la programación de este año jubilar tan importante, estos 775 aniversario, y hemos podido rescatar a Monseñor Casimiro López Llorente, que me está acompañando ahora en este momento para hacer un balance de lo que ha sido esta preparación. Él decía al inicio de su intervención que evidentemente para el 12 de abril quedan unos meses, ¿no? Pero que es importante la preparación, don Casimiro, para la audiencia de COPE. ¿Por qué es tan importante esta preparación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer como Iglesia Diocesana en estos meses previos?
Pues es importante porque el jubileo es un año de gracia del Señor y hemos de preparar nuestros corazones para acoger esa gracia que Él nos va a ofrecer ya ahora. Da gracias a Dios por estos siglos, casi ocho, de existencia de Iglesia como Iglesia Diocesana, pero que nos lleve a una conversión personal, a una renovación de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida comunitaria en las parroquias, porque así se avivará la comunión con Dios y con los hermanos y saldremos con nueva fuerza, con nuevo coraje, ilusión y esperanza a la misión, que esa es la tarea constante que el Señor nos encomendó y que nos encomienda a la Iglesia Diocesana, que es donde vive, se realiza, actúa, se hace presente la Iglesia de Jesucristo.
Don Casimiro, queremos recordar un apartado importante de su carta pastoral de este inicio de curso, en la que nos invitaba a disponernos, ¿no? ¿Con qué actitud nos debemos de disponer en esta importante celebración?
Sí, sí. Volver nuestra mirada a Dios en primer lugar, y mirar nuestro interior, dejándonos interpelar por su palabra. ¿Cómo estamos viviendo nuestra condición cristiana? ¿Estamos apagados? ¿Está nuestra vida cristiana, nuestra fe debilitada? ¿No? Y desde ahí hacer examen de conciencia personal, pero también un examen o un reconocimiento de la marca, los dones de Dios en la existencia personal. Es momento de recuperar nuestra condición de bautizados, cuando Dios nos hizo sus hijos. Nos entrocó con el Señor, nos hizo miembros de esta comunidad, que es su presencia aquí y ahora. Esas son las actitudes, con humildad, pero sobre todo con esperanza y con el deseo de ser más fieles a la vocación que cada uno hemos recibido, al don, a ese sendero que el Señor marca en nuestra vida para llegar a lo que todo el mundo anhela, que es la felicidad plena, que es la plenitud en el amor, que eso solo conseguiremos si caminamos bien cuando nos encontremos con el Señor. Esas son las actitudes de reconocimiento de la presencia del Señor, como ocurría en los años jubilares ya en el pueblo de Israel, poner a Dios en el centro, y Él resitúa todo, recompone las relaciones con uno mismo, con los que nos rodean y con toda la creación. La ecología no es algo nuevo, ¿no? Es decir, por eso ese año sabático o el año jubilar, que el Señor, he venido a proclamar un año de gracia del Señor, Él lo instaura y Él sigue presente para que sigamos caminando.
Les recomendamos leer la carta pastoral de don Casimiro, porque ciertamente es una clase magistral de lo que supone un año jubilar, de las actitudes con las que nos debemos presentar a celebrarlo, ¿no? Y volver esa mirada a Dios para pues, bueno, crecer en comunión y todos juntos poder salir a la misión. Un último mensaje para la audiencia de COPE, para animarlos e invitarles a participar en este año.
Pues que lo acojan con alegría en las parroquias y se impliquen en todo el proceso que se va a llevar a cabo a lo largo de este año, ya desde ahora, desde la preparación, ¿no? Que no tengan miedo. Que vengan hacia la catedral, pero también la diócesis se va de presente en las zonas, en las parroquias, para crecer todos como una comunidad cristiana, como Iglesia Diocesana.
Pues damos las gracias a don Casimiro, Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón-Antín. Despedimos aquí la conexión y nos vemos pronto en el espejo de la iglesia.
La próxima cita,
hoy
contigo.
Más información.
Sí. Vale, muchísimas gracias, Paz.
Gracias
hasta luego. El año jubilar diocesano, 775 aniversario. Y Paz Ferrín te lo ampliará en el espejo de la iglesia hoy. Estamos acercándonos a la una de la tarde. Llega la información con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido los datos, los buenos datos, porque lo son, del Producto Interior Bruto de España, como ocurrió ayer con las cifras de empleo de la EPA. Estos datos del PIB muestran que la economía española creció un 5% el año pasado. Es un subidón considerable, ya que es la mayor tasa de crecimiento en 21 años. Pero como ocurrió ayer también con la EPA, son datos que se explican por la situación de la pandemia. 2021 fue un año para impulsar la economía prácticamente desde cero y se ha notado en varios factores. Una de las cosas que mide el PIB es el consumo de los españoles. Detrás de este dato está, por ejemplo, si llenamos más o menos el carro de la compra en el súper, si nos decidimos a cambiar de coche porque tenemos confianza y la sensación de que nuestra situación va bien, si nos da por hacer una reforma en casa o si nos vemos con ganas para irnos una semana de vacaciones a un hotel de playa. En definitiva, este indicador refleja cómo movemos el dinero los españoles. Después de una situación tan dura como la que vivimos en el año en el que apareció el coronavirus, en 2020, la reactivación del consumo ha sido notable y se notó de forma importante el año pasado. En 2021 podemos decir que había ganas de volver de alguna manera a la normalidad. Es curioso ver cómo este dato del PIB puramente económico está tan ligado a la pandemia. Vamos a poner un ejemplo muy claro, siguiendo con el consumo. Lo que se ha notado en 2021 es que en el momento en el que apareció la variante Omicron, hacia el mes de noviembre, el consumo de los hogares empezó a caer tan rápido como se extendía precisamente la sexta ola. Volvimos con las restricciones y consumimos muchísimo menos. Todo esto viene a certificar que el COVID también es un virus económico. Lo que también certifica este dato del PIB es que la cifra de crecimiento es buena, pero no tanto como calculaba el gobierno en sus previsiones. Crece el PIB un 5%, pero los cálculos del Ejecutivo eran del 6,5%. Otra vez no cuadra, y no podrán decir desde Moncloa que no se lo habían advertido diferentes organismos nacionales, internacionales, como el FMI, el Banco de España, la Fundación de Cajas de Ahorros también, pasando por la IREF, o entidades como el BBVA. España es la segunda economía más rezagada de la Unión Europea. Nos queda por recuperar la mitad de lo perdido en 2020. Nos afecta especialmente la inflación y también, y esto afecta a otros muchos países, la incertidumbre de la pandemia. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos un dato. Gran parte del peso de nuestra economía lo tiene el sector servicios, donde se engloba la restauración, el ocio o el turismo. Con los tiempos que corren, bares y restaurantes no acaban de alcanzar la normalidad y el turismo no tiene ni de lejos el tirón que tenía justo antes de la pandemia. No produce lo mismo porque todavía no estamos en una situación normal. Sigue habiendo restricciones cada dos por tres y es arriesgado, es así, es arriesgado planificar un viaje. Digamos que todos hemos aprendido a ser más previsores, pero eso también frena el consumo en este sector, que además no solamente depende de los españoles, sino en buena medida de las ganas de venir a España que tengan los turistas extranjeros. A pesar de ello, el turismo sigue siendo un gran invento y será fundamental de nuevo cuando demos el portazo definitivo a la pandemia. 1:04 de la tarde. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
La primera de ellas, Pilar, libertad provisional para el detenido por su presunta relación con la desaparición de Esther López el pasado 12 de enero en la localidad vallisoletana de Traspinedo. El investigado tendrá que comparecer, eso sí, todos los días ante la Guardia Civil. Además, los agentes investigan a un segundo vecino de esta localidad que estuvo con la mujer la noche de su desaparición. Según ha podido saber COPE, los investigadores creen que ninguno de los dos hombres está diciendo la verdad. La Guardia Civil ha organizado una macrobatida mañana sábado con la asistencia de voluntarios, ampliando
ampliando la zona de búsqueda. Y mañana también vuelve a bajar el precio de la luz. Otra buena noticia, pagaremos a 223 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando la electricidad un 3% más barata que ayer, a 224 euros. Aún así, cuadriplica todavía el importe que marcó hace justo un año. Por franjas horarias, el precio máximo para esta jornada de viernes se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde con 255 euros el megavatio hora. Y una buena última hora. El actor Antonio Resines ha salido de la UCI y ha pasado a planta, según el parte médico emitido por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Resines fue ingresado el pasado día 23 de diciembre por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Y en una audiencia a los fundadores del consorcio Catholic Fact Checking, el Papa Francisco ha agradecido su trabajo para desmontar bulos negacionistas del coronavirus y de las vacunas con estilo evangélico. Les ha animado a acabar con la manipulación y las fake news, evitar la simplificación y buscar la verdad como antídoto a la confrontación. También el Papa ha recibido en audiencia esta mañana al cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina, los de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el arzobispo castrense. A continuación se ha trasladado a la Embajada de España ante la Santa Sede, a la que en las próximas semanas se incorporará la nueva embajadora, nombrada el pasado martes, la exministra Isabel Cela.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal ya tiene rival para la final del Open de Australia.
Nadal, que va a pelear por su vigésimo primer Grand Slam después de derrotar en 4 sets al italiano Berrettini. La final es el domingo desde las 9 y media, en tiempo de juego, y será ante el ruso Medvedev, Ángel García.
Daniel Medvedev, que ha ganado en 4 sets al griego Tsitsipas, por cierto, después de tener una gran bronca con el juez de silla español Jaume Campistol, porque decía que el padre de Tsitsipas le estaba ayudando durante el partido. La final, el domingo a las 9 y media, por supuesto en directo, en tiempo de juego. Nadal, que ya le ganó la final del US Open 2019 y que va a buscar, como dices, su título número 21. ¿Qué supondría eso? Quizás ser el mejor de la historia, por lo menos superar a Djokovic y a Federer, pero Nadal no piensa en eso. Nadal solo piensa en ganar un nuevo Grand Slam.
Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera.
Del mercado de fichajes, Adama Traoré acaba de aterrizar en el Prat para cerrar su llegada al FC Barcelona. Hay dos últimas horas, la Fiscalía abre investigación por la denuncia del Barça contra la gestión del expresidente Bartomeu. En el Real Madrid, Militao abandona la selección de Brasil. Ayer vio una tarjeta amarilla que le impide jugar el segundo partido con su selección, así que entrenará ya el lunes con el Real Madrid. Y luego la otra gran cita del día, aparte de Nadal, la semifinal del Europeo de Balonmano, España-Dinamarca, a las 6 de la tarde.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Aún queremos informarnos y nos queda por hablar con María Prades, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Onda, que presenta el próximo lunes el Abono Joven. Una de cinema, con Xavi Manzanet. ¿Con qué serie nos vendrá para averiguar la sintonía de qué serie es? Bueno, luego lo descubriremos con él y con Alberto Marco. Y, por supuesto, Alberto Marco con Turiscope a partir de la 1:30. Pero antes vamos a dar un repasito a la información digital. Nos metemos en castellóninformación.com. Y la noticia del día es la siguiente: el nuevo modelo de atención primaria valenciano apuesta por la prevención y la innovación. En cuanto al tiempo, a ver qué nos depara las próximas horas. Conectamos con AEMET, Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos hablando de tiempo estable y seco en la provincia de Castellón, con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios significativos, con valores de 16 grados en Castellón de la Plana, 15 en Vinaroz, el viento soplando del noroeste, girando a componente sur en la costa y de cara a mañana misma la tendencia, cielos casi despejados, estabilidad, con temperaturas mínimas estables, máximas en ligero aumento en el interior, con heladas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/castellón, destacamos el plante médico en la Comunidad Valenciana a Sanitat por no contar con los profesionales. Colectivos médicos de la Comunidad Valenciana no acuden a la presentación del marco estratégico de atención primaria y comunitaria 2022-2023. También nos hacemos eco de la incidencia del coronavirus, que llega al pico máximo de esta sexta ola. Ya sabes que si lo quieres ampliar toda esta información, pues eso, cope.es/castellón. También hablamos de dos detenidos por agredir a una empleada y robar en un establecimiento de Castellón, que Almasora licita las obras del barrio de Corell y que ya puedes consultar el anuario COPE Castellón 2021 e incluso descargártelo.
I arriba un divendres més, cada dia una sintonia, cada divendres una sintonia que després descobrim quina és, i com sempre, una de cinema i una de sèries, en Xavi Manzanet. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem? Així preparats per a parlar de cinema i de sèries, i com sempre comencem en una sintonia que convidem als oients a que tracten d'adivinar. És una sèrie mítica dels anys 80 o 90, i després, com bé has anunciat, parlarem d'esta sèrie i contarem alguna coseta. Descobrirem de què sèrie es tracta, però abans anem a parlar d'estrenes que tenim al cine i de sèries que podem veure en les plataformes digitals, no? En este cas, i breument, vos vaig a parlar d'una estrena i d'una sèrie de la que ja estic encetant la cinquena temporada i que vaig parlar tímidament fa ja un temps, però que m'agradaria ficar en valor. Primera de les estrenes que tenim, pues una película de terror que está dirigida por Paco Plaza y que se llama La Abuela.
Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente.
Encanto suave y placidez de aquel rincón de mi niñez, corazón que hoy late en cuerpo ajeno.
Vamos, abuela.
Entre la piqueta y la pared.
Pareix que dona bon rotllo, però sent Paco Plaza no te pots fiar.
Efectivament. Bé, és una pel·lícula que ens parla de Susana, la protagonista, que té que deixar la seva vida en París treballant com a model per a tornar a Madrid perquè ha de cuidar de la seva àvia Pilar. Pareix que no més estenen que una a l'altra i ella, precisament, la seva àvia acaba de patir un derrame cerebral. Anys darrere, quan els pares de Susana van morir, l'abuela la va criar com si fos la seva pròpia filla, i ara pues, Susana necessita trobar algú que cuida Pilar. Però mentre això passa, el que hauria de ser uns dies amb la seva àvia s'acabarà convertint en una terrorífica pesadilla. No sé si... és pues, una trama molt adequada per a buscar el terror, però això és el que ha fet Paco Plaza, que per a qui no ho sàpiga és el director i guionista de les pel·lícules de Rec, la 1, la 2 i la 3. Per tant, és un director amb molta solvència en les històries de terror i que sempre busca situacions més que terrorífiques i incòmodes, no? I de tot segur que això ho aconseguirà en esta nova pel·lícula, en La Abuela, pel·lícula que arriba als cines de Castelló, exclusivament als cines, i que promet, pues això, dosis de terror en esta hora i mitja, en el que anirà acompanyat el director de l'actriu Almudena Amor, que interpreta la protagonista Susana, i l'abuela Pilar la interpreta Vera Valdez.
Però arriba, no? Perquè crec que ha tingut un parell d'aplaçaments i li ha costat traure-la, Paco Plaza.
Ha costat, com moltes pel·lícules que, bueno, com moltes llançaments que tindrien que haver succeït en el 2020-2021, rodatges aplaçats, cancel·lacions, però per sort, esta pel·lícula ha seguit endavant, com altres projectes, i bé, ara per fi podem retrobar-nos amb este director Paco Plaza, que va néixer a València, per a qui tampoc ho sàpiga, i que ha tingut, pues això, una gran carrera com a director de pel·lícules de terror. I sèrie de la que m'agradaria parlar, una sèrie que ja va per la cinquena temporada. Bueno, en veritat ja té 6 temporades, pero así a España, doblada al castellà, se va a estrenar a ir la cinquena temporada, y la serie es diu This Is Us, o sea, estos son nosaltres, algo así sería la traducción.
Sé que el que un extraño se lleve a su hija a la otra punta del país no les habrá sentado muy bien. Y siento que sea su primera impresión de mí, pero no se preocupen. Ya me conocerán. No me voy a ninguna parte.
La retinopatía de Jack no tiene vuelta atrás. No recuperará la vista.
Ya estamos aquí.
Dramón. No me se puede definir en dramón esta serie, Xavi.
Sí, efectivamente. Si tienen que calificar de alguna manera esta serie, sería de drama. Tot i que esta serie no pasa o no tracta de ser, de buscar la llàgrima i retrobar-se amb el drama més pur, sinó que va passant per diferents instants i etapes en les que ens convida a riure, ens convida a plorar, i que tot això en una trama que dura molts anys. Bé, és que This Is Us és la història bàsicament d'una família, però d'una família vista a través dels anys. La sèrie comença, arranca 40 anys arrere i ens conta pues, el naixement de tres xiquets, cada un amb les seues peculiaritats, i aquests tres xiquets van evolucionant en les diferents temporades. Són tres germans, trillizos, i van passant per diferents vicissituds al llarg del temps. I ser anar endavant i arrere en el temps és el que ajuda a comprendre la profunditat d'aquests personatges. I és que si algo caracteritza a la història d'esta família és que se tracta molt bé la personalitat de cada un dels xiquets i dels seus pors, els seus logros, els seus fracassos, com se recolzen uns als altres, i tot el, tot el que passa al seu voltant, no? D'esta família pues, que va creixent, perquè òbviament van passant molts anys entremig. Cada un dels tres germans té pues, els seus drames personals, però també té moments per a l'humor, també té moments per a la comèdia, i en definitiva és una sèrie en la que podríem dir que no passa res, però passen moltes coses. Esta és ja la cinquena temporada, que arriba ara a Amazon Prime. És una sèrie que està protagonitzada per Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley i Susan Kelechi, entre altres. Una sèrie, una coral, és a dir, molts personatges, però la vida familiar i les connexions de totes aquestes persones que van compartint pues, al llarg dels aniversaris i d'anys que van passant, són les formes i les situacions que fa que aquesta sèrie siga diferent, no? No obstant, la sèrie pues, ha rebut crítiques molt positives des de la seva estrena, ha rebut nominacions com a millor sèrie de televisió de drama en els Golden Globes, els Globus d'Or, en els Critics' Choice, el repartiment ha rebut pues, nombrosos reconeixements, especialment Mandy Moore o Chrissy Metz, que han tingut pues, 102 Globus d'Or com a millors actrius de reparto, Sterling K. Brown, que també conta una història molt, molt personal i molt de ficar en valor aquesta lluita racial als Estats Units, perquè ell, sobre ser un dels tres germans, no és el pròxim germà dels altres dos, sinó que s'ha adoptat, i entonces tot el que gira entorn a aquest personatge és també molt interessant. I bé, una sèrie que té grans moments i que és totalment recomanable de començar a veure si algú ja no l'està veient, perquè jo crec que cada volta hi ha més gent que la veu. O sigui que This Is Us, temporada 5 ja disponible en Amazon Prime.
I la taquilla, Xavi.
La taquilla. Abans de la taquilla, si us sembla, és parte de que tenim al panel. Perquè vull destacar una pel·lícula molt interessant. La pel·lícula és Chungking Express, que seria traduïda com Ching Ching Sam Am, o algo així, pues una pel·lícula entra dins del cicle de Wong Kar-wai, que Wong Kar-wai, per a qui no el conega, pues seria Juna Ang Lee i altres directors d'origen asiàtic, pues podríem dir els Almodóvars, no? d'esta generació i d'esta part, no? d'Àsia. Sempre tracten històries personals, històries i conflictes sentimentals, però d'una manera molt elegant i molt molt comedida, però amb gran càrrega en els silencis, en els personatges, en aquestes situacions. I Wong Kar-wai, en aquesta pel·lícula Chungking Express, ens conta la història, dues històries d'amor independents que es desenvolupen en el popular barri turístic de Tsim Sha Tsui, a Hong Kong. La primera descriu la trobada fugaz entre un jove policia en plena crisi amorosa i una misteriosa femme fatal traficant de drogues, i la segona se centra en un romanç singular entre un solitari i senzill agent de policia i la jove cambrera del bar al que sol anar a dinar. Wong Kar-wai, director consagradíssim asiàtic, que ara està en un cicle que podem veure al Paranimf de la UFI. I anem ja, ara sí, a
per ara taquilla. Ara sí, ja, taquilla.
Taquilla, Callejón de las Almas Perdidas, pel·lícula que vam parlar la setmana passada com a gran estrena, una pel·lícula que mescla diferents ingredients, màgia, aventures, pel·lícula d'època, que té a Bradley Cooper com a protagonista. Primera posició, després seguiria Spider-Man, les pel·lícules de superherois, i més si són de Marvel, sempre funcionen bé. El mètode Williams, que va ser el drama per excel·lència del que vam parlar la setmana passada també, una pel·lícula basada en fets reals sobre les bessones que van revolucionar el món del tennis. Scream, remake, revival, reboot, com vulguem dir-ho, però una nova entrega d'esta saga de terror que ara pues, se reinventa i se fica a punt per al 2022. Scream, quarta posició. Canta 2, pel·lícula musical, de dibuixos o d'animació. Agente és de Matrix Resurrections, de Kingsman, La primera missió, Mamà o papà, i Delicioso, una pel·lícula francesa molt curiosa que ens conta la història del chef que segles enrere va decidir muntar a França el primer restaurant quan allí pues, només hi havia tavernes. No? És una pel·lícula d'època també, antiga, però que ens conta això, una història molt, molt peculiar. I ara sí, sèrie mítica, tornem a escoltar la sintonia i a veure si avui ja ho ha adivinat i si no, parlem d'ella.
Pues... Així és més noventera que ochentera aquesta sintonia, així sí, almenys a Espanya.
La sèrie va començar a finals dels 80, raspant els 90. Esta sèrie es va emetre fins a meitat dels anys 90, tot i que, com sabeu, però si a Espanya arriba més tard. I la sèrie és, per a qui no l'hagi adivinat encara, és Seinfeld, una comèdia de situació per excel·lència, és a dir, una sèrie que transcurrís normalment en un mateix lloc, en un mateix set, interiors, en un apartament. Seinfeld, creada per Larry David, qui després pues, també ha tingut la seva pròpia sèrie, i Jerry Seinfeld, el propi Jerry Seinfeld, que interpreta pues, una versió un tant fictícia del mateix, no? Es centra principalment esta sèrie en la vida personal d'un grapat d'amics i coneguts, incluït el millor amic del protagonista, George, i la seva amiga i exnòvia, Elaine, el veí de l'apartament del costat, i el que passa principalment tot és en un edifici d'apartaments en l'Upper West Side de Manhattan, en la ciutat de Nova York, i que a voltes es descriu esta sèrie com un espectacle sobre res, ja que molts episodis tracten de coses molt mundanes de la vida quotidiana de cadascú, no? No obstant, esta sèrie va tindre un gran èxit, i inclús jo crec que Friends té moltes influències d'esta sèrie, que perquè va ser un poc anterior. Va ser produïda per Web Zafiro Productions i Castle Rock Entertainment, i pues, té com a protagonista pues, a David Seinfeld, que és també guionista junt a Larry David, i després pues, altres personatges, Jason Alexander o Julia Louis-Dreyfus, junt a Michael Richards, tancarien el repartiment d'esta sèrie que va tindre 9 temporades i que continua podent-se veure en moltes plataformes digitals. És considerada, de fet, una de les comèdies de situació més grans i influents de tots els temps.
I que quasi va ser per aportar els monòlegs a Espanya, també se podia dir, en ese fondo de ladrillo que ja quasi és un clàssic.
Sí, efectivament, una sèrie que va ficar molt en valor el monòleg i que tot i que, clar, aquí als Estats Units el monòleg ja era una cosa molt trillada, però que sí que van conèixer a partir d'aquests fragments que es retracten en esta sèrie. I fins així, una de sèrie, una de cinema, una de tot, per a anar al cine, per a quedar-nos en casa, per a veure sèries, per a descobrir estrenes noves, i fins la setmana que ve, que parlarem més, però no millor, de l'actualitat del que podem trobar a les plataformes i als cinemes de la nostra província de Castellà.
Fins la setmana que ve, Xavi.
Vinga, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Pues ahí te han quedado todas las sugerencias de Xavi Manzanet, una de cinema. Y ahora, en un momentito, hablamos con María Prades, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Onda, sobre el abono joven.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en Medio 91. Sábados tarde abierto. Compra también en muebleslafabrica.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este próximo lunes se presenta en Onda el Bono Joven. María Prades es la concejala de Cultura y Fiestas de Onda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María?
Hola, buenos días. Muy bien.
Buenos días. ¿En qué va a consistir este bono?
Pues mira, es un bono que ya pasamos también por el Pleno Municipal para que lo aprobáramos pues todos los grupos políticos que conformamos el Ayuntamiento, y es una de las propuestas que llevábamos en el programa electoral. Es un bono cultural joven que engloba pues a todos los empadronados en Onda desde 16 hasta 30 años. Y lo que implicará pues serán descuentos para todas las actividades culturales que tengamos en el Teatro Mónaco. Tanto musicales como obras de teatro, monólogos, y bueno, creemos que es una apuesta firme también por introducir a toda esa gente joven, ¿no?, a todo el mundo cultural, y que bueno, que vengan a disfrutar con nosotros de todos los espectáculos.
Muchos espectáculos, porque normalmente en Onda pues la verdad es que tenéis mucha actividad. Tu concejalía, tanto la de cultura como la de fiestas, no para. ¿Qué tenemos además entre manos, María?
Bueno, pues tenemos ya en marcha el ciclo de Iber de Teatre. Estuvo la semana pasada estuvo Paz Padilla con nosotros, y ahora pues nos quedan la obra de teatro 24 horas con una mujer, de Silvia Marsó, Principiantes, con Javier Gutiérrez, y terminaremos el ciclo con Malvivir, con Aitana Sánchez Gijón. Y después también ahora en febrero activamos el ciclo Humor al Mónaco, con pues monologuistas pues de la talla de Xavi Franquesa, tenemos a Corbacho, tenemos a Comandante Lara, tenemos a Pilar Ordóñez, y bueno, después seguimos apostando también por el talento local. Hemos organizado también un ciclo infantil de teatro en La Casoleta, otra edición también, fue todo un éxito en uh-huh. todas estas ediciones anteriores. Nos queda por lanzar todavía pues el ciclo de improvisación teatral, Impronda, que lo estrenamos el año pasado, tuvo una afluencia de público muy buena, yo contentísima, que la verdad funcionó muy bien, uh-huh. Vamos a volver a repetir y estamos a punto de sacarlo otra vez. Y bueno, y después tenemos pues alguna actuación más que todavía no está anunciada y que aún no te la puedo contar.
No me la cuentes, pero... no me la cuentes aún. Lo dejamos para más adelante.
Así volveremos a hablar. Y bueno, y después también pues, bueno, este sábado tendremos también en el Teatro Mónaco a Lluís Castany con un espectáculo de flamenco, es también ondense. Y bueno, y vamos pues eso, sin parar, que dices tú, y programando ya, bueno, cerrado ya el primer semestre y casi que organizando el segundo por completo.
María Prades, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Onda, ¿los bonos cómo los podemos conseguir?
Pues vamos a activar un formulario por la página web del Ayuntamiento. Y bueno, ahí pues se pedirán los datos. Lo más importante es estar empadronado en Onda y, como te decía antes, pues que estés englobado dentro de 16 a 30 años. Uh-huh. Y desde ahí pues se proporcionará pues como un certificado para que puedas acceder a lo que es la tarifa. Después, a la hora de poder solicitar las entradas a ese precio, pues dentro de la misma plataforma habrá una pestañita que pondrá bono joven. Uh-huh. Entonces seleccionarás esa, te hace el descuento automático. Y a la hora de entrar al espectáculo, pues con tu entrada y con tu certificado del bono joven, accedes al recinto y ya está. Es facilito, es solamente un formulario Google para que sea muy fácil a poderlo tramitar.
Es facilito y ahora nos estamos acostumbrando muchos con la acreditación de sí. COVID, quiero decir que estamos.
Sí,
el teléfono te lo dejas en casa y es un desastre, ¿eh?
Sí. Hombre, este se podrá imprimir también para que lo puedas llevar en físico, entonces no hay problema.
La no hay problema.
Que, pues, lo que sea, pues no, o no lo quieras llevar en el móvil, o si te has quedado sin batería, o bueno, todas estas cosas que pasan con la tecnología.
Sí.
Pues bueno, para que lo puedas tener también en material, pues llevará los nombres y apellidos, es completamente personal e intransferible, eso sí que es verdad, que tiene que ser la persona que consta en el certificado, no puedes darle esa entrada a otra persona que no cumpla con los requisitos, ni que no esté dada de alta en esa base de datos que tendremos de los propietarios de los carnets del bono joven.
María Prades, ha sido un placer que te hayas acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón para presentar ese bono joven el próximo lunes. Que vaya todo muy bien.
Gracias, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y con este buen ritmito queremos que Alberto Marco nos diga la última hora, informativamente hablando. Alberto, hola.
Ahí, hola Antine, me
está. Hola de nuevo.
Desde la primera parte del programa, de Bores, que escoltaba Pazrines, que podíamos escoltar del Bisbe, de tota esa programación, del 775 aniversario de la creación de la seu episcopal en Segorbe, dice any jubilar diocesà, ya vamos a quedar, que n'hi hauran peregrinacions de tots els arxipres estats fins a Segorbe, que anem a tindre cicle de conferències i que també se va donar, a part d'importància a la catedral de Segorbe, també a la basílica de Sant Pasqual a Vila-real i a l'ermita de la Cova Santa Altura. I sí que molt pendents estarem de tota aquesta programació en quan la tinguem a les mans, ja ho comentarem, ja ho tindrem a la nostra pàgina web, segur, cope.es/castellón, per a donar ampla informació respecte a aquest any jubilar diocesà que anem a celebrar en l'any 2022. Destaquem també, en altre ordre de coses, que Almassora ha tret a licitació les obres de regeneració del barri del Corell per a dotar d'accessibilitat i millorar les infraestructures urbanes d'aquell districte per unes obres que tenen més d'un milió d'euros de pressupost. Es tracta de la major inversió de 2022 en un únic barri de la localitat i compta amb la cofinançació dels fons FEDER i del consistori al 50%. I en successos, destaquem... jo sé que tu sabràs de geografia algo.
Si te no dic, me lo pongas difícil,
si te dic Gavà, no te cuadra com a província de Castelló.
No mucho.
Perquè és província de Barcelona, més que res.
Ah, més que res.
Però és que allí s'ha detès a tres persones acusades d'estafa i blanquejament de capitals, però és que aquesta denúncia, aquesta detenció s'ha donat per una investigació que va arrencar en febrer de 2020 per una denúncia d'un veí de Benicàssim, el qual havia sigut víctima d'una estafa online en la que va patir un perjudici econòmic de 725 euros després de realitzar la compra d'un terminal mòbil d'una prestigiosa marca en una plataforma dedicada a compra-venda de productes de segona mà. Va fer esta compra-venda, va donar certs datos que no se tenien que donar i a partir d'ahí va arribar l'estafa perquè se va duplicar la seva targeta, se van demanar préstecs en el seu nom que evidentment pues, no anaven per a d'aquests diners i que va suposar pues, este mal de cap que ja s'ha tancat en esta detenció, com dient, de tres persones a Gavà.
Pues, Alberto, no te vayas muy lejos porque dentro de nada, en Turiscope hoy, ¿qué tenemos?
La que se puede ir eres tú, Antín.
Sí, ¿verdad?
Bueno, te puedes ir, te voy a explicar.
Venga,
me voy. Te puedes ir a muchos sitios que te voy a contar porque la agenda del fin de semana, te digo yo, que creías que con Fitur se paraba. No, el turismo no para en la provincia.
No para en la provincia. Hasta ahorita,
hasta
Alberto. Y nosotros no queremos parar y queremos también continuar con el Anuario COPE de Castellón 2021, que también ha tenido y tiene como protagonistas pues a agentes del deporte. Juan Igual es el que entrevista a Marco Sena. Por cierto, que te lo puedes descargar, ¿eh? El anuario COPE 2021 de Castellón en cope.es/Castellón.
Es la sintonía que estáis escuchando del tiempo de juego. Allí en el tiempo de juego y también en el partidazo con Juanma Castaño solemos contar las noticias más importantes de la provincia de Castellón a nivel nacional. También, como no, de lunes a viernes en COPE más Castellón entre las 3 y las 4 de la tarde. En nuestro anuario, en el año 2021, destacamos, por ejemplo, la gesta del ciclista de Honda Óscar Cabedo. Finalizó la Vuelta Ciclista de España en la posición número 19. El ascenso del Villarreal, que subió a la máxima categoría del fútbol nacional femenino, la Liga Iberdrola. Y, como no, también hacemos un repaso a los 7 deportistas de la provincia de Castellón que estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Destacando uno, Pau Torres, el central del Villarreal, que, como digo, fue el gran triunfador de esos Juegos Olímpicos porque fue el único deportista de la provincia de Castellón que se colgó una medalla, la medalla de plata, y también fue protagonista en la final, en el primer título que consiguió el Villarreal en Gdansk, en esa final ante el Manchester United. Voy a tener ahora el placer de conversar con un exjugador del Villarreal, actualmente embajador del submarino, Marco Sena. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos.
Que vaya hito, ¿no?, del Villarreal este año 2021, va a quedar marcado para el recuerdo. En primer lugar, te pregunto por el ascenso del equipo femenino, ¿no?
Bueno, desde luego el año de 2021 ha sido especial para nosotros, empezando por el equipo femenino, que venía persiguiendo, ¿no?, a estar en primera división, y por fin el año de 2021... habíamos conseguido lograr este ascenso. Esperamos que, obviamente, lo más difícil es llegar y lo más complicado es mantenerse, ¿no? Esperamos que ellas consigan mantenerse en primera división.
Y otro de los grandes éxitos, obviamente, fue ese partido ante el Manchester United en Gdansk. Primer título, por fin llegó, ¿no, Marcos? El primer título para el Villarreal.
Bueno, yo creo que la historia ya nos debía una, ¿no? Nosotros, después de muchos años jugando competiciones europeas, incluso Liga, Copa, siempre tocábamos ahí a la puerta y no éramos capaces de lograr este título, pero sabiendo del proyecto, de la seriedad que es el Villarreal, algún momento tenía que llegar, y el año pasado llegó, una final muy agónica, pero en las tandas de penalti hemos conseguido este título. Obviamente fue una alegría muy grande. Al principio era muy complicado asimilar. De hecho, a nosotros nos costó algunas semanas asimilar este título, pero bueno, ya tenemos la Copa. Y yo estoy seguro que el Villarreal, con el trabajo y el esfuerzo, va a conseguir lograr mucho más.
Si personificamos el triunfo del Villarreal este año, supongo que también coincides en que el gran triunfador es Pau Torres, ¿no?
Sí, Pau es un chico del pueblo, un chico que, obviamente, hablando a nivel deportivo, es un crack, también como persona. Yo pienso que el año pasado fue su año, obviamente a nivel individual y colectivo también, junto con sus compañeros, fue un año espectacular, un jugador que ha tenido más minutos en Europa, un jugador con más minutos en todas las competiciones. Y yo creo que es un chico que tiene un futuro fantástico. Obviamente el año de 2021 va a ser complicado repetir, pero yo creo que él es capaz de volver a repetir y lograr todos los éxitos que ha tenido hasta ahora.
Marco Sena, embajador del Villarreal, gracias por venir.
Muchas gracias.
¡Param! Pues ya está, ya lo tengo aquí. Alberto Marco, Turis Cope.
I anem a viatjar per a començar a Albocàsser, perquè vale, durant aquest cap de setmana, concretament ja aquesta vesprada i també en tot el dia, tenen acte especial, acte que a més celebra el seu, la seva 25a edició. Parlem de la dictada occitana. Sí, i sa llengua d'oc, que molta gent no me recordareu de l'institut, doncs està més que viva i també està més que viva així a les comarques, en este cas del Maestrat. I justament per a veure el que estan preparant i de què tractarà aquesta dictada i què més coses van a fer, a part d'aquesta dictada occitana, també ha de costar el telèfon des de l'organització a Santi Mas. Santi, molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, avui ja arriba esta 25a edició de la dictada occitana. Conta'ls, perquè 25 anys és una data especial per a celebrar-lo. Com va començar aquesta dictada d'un idioma com és la llengua d'oc, com és l'occitana, que pareix a molts que mos sona un poquet estrany?
Bueno, bon dia a tots, com us he dit. Són 25 anys que es fa la dictada occitana i en el municipi d'Albocàsser serà la sisena o setena edició. Estic fent memòria i no recordo si és la sisena o la setena. Han tingut el Covid pel mig, s'han suspès dues edicions, però bé, més o menys estarà per ahir. Vaig a definir-te un poc o contar-te un poc què és la dictada occitana que celebrem. En primer lloc, la dictada occitana és una jornada cultural, històrica. Té com a acte principal un dictat en occità, però en general podríem dir que és un homenatge que l'Associació Cultural Oc València i l'Associació Cultural Astegador d'Albocàsser fem a tota aquella gent, a totes aquelles migracions que, diguem, a partir del segle IX, segle X, baixen des de territoris del sud de França cap a uns nous territoris que els regnes cristians estan conquerint en la península ibèrica i sobretot en el llevant de la península ibèrica els moros, a dir-ho d'una manera clara. Una gent se va instal·lant en aquests territoris nostres i ens deixen un legat en forma de llengua, en forma de gastronomia, en forma de música, etcètera, etcètera, etcètera. De tot això, aquestes dues associacions fem una festa que anomenem Dictada Occitana.
I una festa que, com diem, començarà esta vesprada, començarà el Bocàsser i ho farà, bueno, aneu a tindre diversos espais on aneu a realitzar els actes, però especialment destacat és que aneu a aprofitar quasi totes les ermites de la localitat o algunes de les principals per a mostrar això, i aquests actes culturals relacionats i vinculats a aquesta dictada occitana.
Efectivament, comencem avui en l'ermita de Sant Joan, en la presentació institucional de la jornada. S'entrega el Premi Bons Homens, que és un guardó que otorga l'Associació Oc València. En este cas és als investigadors de la Jaume I, Joaquim Aparici Martí i Manuel Rosa Artola, sobre uns treballs relacionats amb l'ús de la rajola, en la influència, podríem dir, aragonesa o occitana en l'ús de la rajola i en l'arquitectura de les cases de Castelló de la Plana. Després n'hi ha un tas de cocs i acabem la jornada en una interessant visita a Sant Joan de Nepopucé, a l'ermita de Sant Joan de Nepopucé. Mirarem cara occitana i intentarem veure aquells estrels que fa 7 o 8 segles, a dir-ho d'alguna manera, també miraven tots aquells migrants que, com he dit abans, per diferents raons van baixar dels territoris de sud de França, Occitània, Aquitània, Gascunya o Provença, cap a els nous territoris que s'estan conquerint en la península ibèrica o en el llevant de la península ibèrica, els aragonesos i catalans, i més endavant el rei Jaume I, i s'aniran instal·lant en aquestes terres. I aquests estrels que veurem esta nit són els mateixos que d'alguna manera ven aquests viatgers.
I serà, sens dubte, una de les qüestions o un dels punts, diguem, més xulos de veure o d'intentar explicar, perquè relacionar la història en l'astronomia, que sempre pareix que és una cosa més moderna, però que sempre l'han tingut molt en compte des de temps immemorials, i arribarem al dissabte, on també ja aprofiteu un altre dels ermitoris espectaculars d'Albocàsser, com és el de Sant Pau, on tindreu aquesta dictada occitana a les 12 del migdia. No sé quanta gent s'ha apuntat este any, si heu notat augment, si està mantenint la xifra.
La veritat és que cada any la gent té més interès en conèixer aquestes històries que nosaltres diem que estan per contar, no? Perquè és una història un poc desconeguda. cada any estem sobre la quarantena de inscrits i estan estarem també per ahí. El dissabte és el dia principal, es fa el dictat en occità i acompanyem la jornada en un debat entre on se tratarà diferents postures relacionades en l'origen del nostre valencià. Una postura pot ser un poc més catalanista, l'altra més valencianista, i sempre buscant la concòrdia i l'acord, no? I el bon rotllo, dirigit per, o serà un debat entre Josep Carles Lainés i Paco Tarazona. I en acabant este debat, fem el dictat, i acabarem esta jornada del matí en una altra conferència Occitània Castelló, dirigida per Josep Saborit. Al final de la jornada cantem l'Himne Nacional Occità, que és un moment molt, molt bonic, i fem un dinar. En este cas sempre li donem un toc també occità, és un germanament gastronòmic, perquè són uns sabors que tampoc en són estranys, no? En són aliers. També aquella gent que van vindre també ens van deixar una gastronomia, en este cas en el restaurant La Perdigana, degustarem una cassola occitana i vora a les 4 balls occitans. En estany ens visita el grup Sweet Sant Pau.
No sé si aquella gent que li puga prendre interès de veure en què consisteix la secta editada o veure les conferències, inclús participar en el dinar, pot apuntar-se, pot visitar algun dels punts en l'ermita o el propi restaurant per a formar part també d'aquesta família occitana?
Són dos dies d'activitats obertes a tots aquells que ens vulguin visitar i que vulguin conèixer una part desconeguda de la nostra història. De la història d'estos territoris de l'antiga Corona d'Aragó, però també la història de part d'Europa, perquè una part important d'aquestes històries és el tema dels càtars, una heretgia de la Iglesia que comença en el segle VIII, el segle IX en centre Europa i que se va desplaçant fins a Occident. I aquesta gent agarraran també poder que en un moment donat, i degut als pactes polítics que fan els senyors feudals, l'Església Catòlica es fiqui una diana en l'esquena. I quan l'Església Catòlica té que una diana en l'escena, i més en aquestes edats mitges, tenen que fugir, i el catarisme se convertirà en un dels primers èxodes religiosos de la història d'Europa. Vull dir que sí, n'hi ha per a tots. Per a la gent que vulgui saber de llengua, d'història, de gastronomia, la gent que li agrada el folclore més trobadorès. És una jornada molt completa i oberta a tot el món.
Doncs oberta també aquesta invitació, per cert, ja per acabar, i si no una cosa més, una pregunta més, diguem, referida al dictat. Però és que no tenim tanta constància o tanta experiència de parlar en la llengua d'oc, n'hi ha moltes trampes en fonemes, en paraules, en qüestions pues, que en el dictat pot portar problemes.
No, jo tinc que dir que molta gent que formem aquest grup, n'hi ha historiadors, n'hi ha filòlegs, n'hi ha gent que som estem vinculats als moviments culturals de la comarca. Això ha tenut que vindre, fer el dictat, escoltar els filòlegs que el dirigissen, en aquest cas és Roger Mira. No hem pogut tindre a Lluís Forner, Forner del Sifoner, doctor en filologia catalana i gran expert en la llengua occitana espany, però bueno, tenim a Roger, company de l'Associació València, que dirigirà el dictat. És molt divertit, és fàcil són paraules molt semblants a les nostres, perquè no podem dir que és una llengua germana al nostre valencià, no la mateixa, però bueno, això ho han de dir els filòlegs. No és complicat, i sempre la gent que guanya el dictat, que se li dona un diploma, és gent que tampoc té formació en filologia. Vull dir, pot participar qualsevol persona, no sentiran aquestes paraules i aquesta llengua com si fos algo aliè, al contrari, és algo molt, molt proper, i et fa veure que pot ser la nostra història. No està tan desvinculat com a la història d'aquella gent que va vindre del sud de França. I, bueno, tot, tot fa dictada.
Doncs tot fa dictada, i també esperem que tota la gent que vulga i que estigui interessada, com dies, en la història, també en temes gramàtics, en temes de filologia, inclús en l'astronomia, que pot ahí apropar-se este divendres i dissabte ahí al Bocàsser a esta 25a edició de la dictada occitana. Santi Mas, des de l'organització, gràcies per atendre i per explicar-nos un poquet més sobre aquesta dictada, i que vagi molt bé aquestes bodes de plata, que serien bodes d'argent, d'aquesta dictada occitana, en aquest cas seria la 6a o 7a edició ahí a la localitat del Maestrat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquests temes, i us convidem, bueno, des d'ací convidem a tota la gent a participar. Moltes gràcies.
I tras el Bocàsser, nos vamos al port.
Ole!
Sento com les coses que faig s'esborren a l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit ni per què ni raó.
Y es que esta semana se ha presentado la nueva propuesta cultural y turística para animar a la ciudadanía a que se acerque a la zona lúdica del puerto. Para ello, este mes de febrero se inicia este ciclo que presentó de esta manera el presidente de la autoridad portuaria, Rafa Simó.
Esta iniciativa lo que busca es, ya en su propio logotipo, iluminar la zona pública de Port Castelló para atraer personas desde tierra firme hacia la fachada marítima. Y es por eso que nuestro logo es lo que es y simula un faro, la luz de un faro. Hoy les presentamos al Port. Es un proyecto que, como les he dicho, tenía en mente desde el primer momento que llegué a la presidencia de la autoridad portuaria, pero que hemos ido cocinando a fuego lento, como se consiguen las cosas. Yo creo que a fuego lento siempre salen un poco mejor. Al Port es mucho más que una marca de entretenimiento en paralelo a la marca de negocio de Port Castelló, ya que evoca una acción, una atracción al puerto, un movimiento y una frase tan común en el día a día de los y las castellonenses, que ahora queremos que sea mucho más recurrente, porque al Port no solo hace referencia a un espacio, aunque también se trata de poner en valor este espacio.
Un Simo que destacó además que el objetivo es acabar de romper esa barrera mural que parece aún limitar las instalaciones de Port Castelló del resto de la capital.
Damos un paso más para alejarnos de esa idea de que el puerto no es un lugar de aislamiento, sino que se trata de un espacio de complicidad y de integración con toda nuestra sociedad. Hace años que se derribó el muro visible que se separaba el puerto de la ciudad, pero el muro invisible, en cierta manera, aún está presente, sobre todo fuera de la temporada estival. Está costando algo más de tumbar ese muro. Acciones como Escala Castelló, acciones, proyectos como Alport, creemos que es el camino que van a hacer posible que ese muro invisible, que ese muro mental vaya cayendo.
Para ello, se ha dotado este Alport de una programación extensa e interesante, como nos explica el propio presidente de la autoridad portuaria.
Empezamos a principios de febrero, empezamos el 3 de febrero y hemos empezado Alport con cuatro iniciativas, cuatro moldes, que van a hacer, como les decía antes, que cada semana pase algo, porque uno de los objetivos es que la ciudadanía llegue a interiorizar que cada sábado o cada primer jueves de mes o cada primer domingo de mes va a haber oferta de entretenimiento al Port, casi que siendo secundario quién va a actuar o qué espectáculo vamos a tener. El primer molde es la columna vertebral de al Port, son los concerts al Port. Es tan sencillo de explicar como fácil de disfrutar. Ciclo de conciertos cada sábado, a mediodía, al aire libre, gratuito, con dos actuaciones, una de un grupo de Castellón y otra de un grupo emergente nacional, en un espacio tan reconocible de nuestra fachada marítima como es al lado de nuestro faro. También en nuestra programación podrán ver que hemos encontrado la paridad de género, y para nosotros eso también es muy importante. El segundo tipo de actuaciones son les Converse al Port, que darán el pistoletazo de salida el 3 de febrero. Y en este sentido quiero agradecer a Mariola Cubéis todo el trabajo que hace en este sentido. Después ella cerrará un poco esta presentación. Y todas las actuaciones, todos los moldes de al Port son importantes, pero yo creo que tal vez Converse al Port sea la guinda del pastel y dé ese salto de calidad. Es en un formato televisivo, se proponen charlas dirigidas a la sociedad civil, donde el talento de la persona o del grupo invitado es la seña de identidad de este apartado. Como les he dicho, Empezaremos el 3 de febrero en la Sala Varadero, con la presentación de Mariola Cubéis, y empezamos con Julián López junto a Luis Prado, y después en marzo tendremos a Miquel López Iturrega, más conocido como el comidista. Como pueden ver, mucha calidad y mucho talento en Converses al Port. Para este tipo de eventos también quiero indicar una de las acciones cruzadas que antes les comentábamos. Hará falta entrada, esta será gratuita, pero para conseguir la entrada se tendrá que venir a los locales de la zona pública del puerto de Castellón para conseguir esas entradas. El de la tercer tipo de actuación, el tercer molde, es Art al Port. Y es que queremos crear un recorrido de arte urbano que vertebre toda la fachada marítima. Cada mes vendrá un artista de arte urbano para dar su visión del puerto, de la convivencia puerto-ciudad, o realmente, como me gusta a mí decirles a los artistas, de lo que ellos quieran, y así darle vida a paredes, a persianas, a zonas a lo largo de toda la fachada marítima. Y el cuarto molde que hemos preparado para esta primera programación es Bandes al Port. Aprovechando toda la riqueza cultural que nos proporcionan las bandas de toda la provincia, queremos que estas se acerquen a Port Castelló y sean un reclamo para cada primer domingo de mes, con un pasacalle y después con una actuación, y entenderán que empecemos con la banda de aquí del Grao, pero después se abrirá a bandas de toda la provincia.
Este al Port nace con el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Diputación y Turismo y Comunidad Valenciana. Justamente el secretario autonómico de Turismo, Francisco Lomer, también estuvo en esta presentación.
Hem de dependre d'esta malaïda pandèmia, no? este túnel tan llarguíssim que se'ns ha fet i se'ns fa etern, d'estes hores tan fosques, és que tots ens necessitem i que hem de desaprendre lo roïn i hem de, en ese sentit, desmuntar o programar el final de les coses tòxiques, d'allò que no ens ajuda, d'allò que hem de desbloquejar per a desplegar el verdader potencial que tenim. I és veritat que s'han donat passes, no? Però esta crec que serà molt significativa i molt important per a desmuntar ja no la barrera que hem raonat moltes vegades arquitectònica, sinó psicològica, per a abraçar el mar, no? La ciutat en el mar. I este contingut, este reclam, esta capacitat de fascinar, de seduir, que tindrà més que mai este espai, va en aquesta direcció. I al final també és una remuntada, no sols reputacional, sinó una remuntada emocional. La vacuna no és Pfizer, ni Moderna, que pressupostos són, ni AstraZeneca, ni altres que hi ha en el món, ni les que vindran, i aquest gran escut, no?, de la ciència per a creuar esta tragèdia que hem viscut. La vacuna és la cultura, la vacuna és el turisme, la quarta, la quinta dosi, si voleu, però necessitem per a retrobar-nos. El món seria molt més avorrit sense la cultura, sense els festivals, sense la música, sense este port nou, no?, el port, que serà una senyal, no?, per a peregrinar i per a retrobar-nos en la felicitat.
De momento, la programación de febrero y marzo incluye los conciertos de bandas como Los Punsetes, El Petit de Caler y Lo Bigot, junto a provinciales como Valiente Bosque, Aina Palmer o Esther, las conferencias de Julián López y Miquel López Iturriaga, es decir, el comidista, también la actuación de la banda de Castelló. Por si acaso, para próximas fechas, hay una persona que se ha ofrecido.
Sí, vosaltres ben permetreu, com que molts de vosaltres sabeu també que el president de la Diputació va fent bolos per ahir de filòsofos i tal, pues ja, compta amb mi per eixes diàlegs. I com també sabeu que sóc alcalde d'un poble de la Serra d'Espadà que es diu Sueras i que té banda de música, pues ja que està bé, apunta'm ahir també a la banda de música del meu poble, perquè estàvem encantats d'estar així en vosaltres. Així que moltíssimes gràcies.
En efecte, el president de la Diputació, José Martí, sempre en totes. Y ahora toca, para acabar este Turiscope Castellón Antín, pues Dime. Hacer el repaso a la noticia de la agenda, porque sí, vamos a tener muchas opciones para este fin de semana. Por ejemplo, mañana, en Onda, en el Museo del Taulé y Mano de Safón, hacen visita guiada, bajo el título Historia y Tradición Cerámica. Tiene 2 horas de duración y un precio de 1 euro, arranca a las 12 del mediodía. Es necesaria inscripción previa. Mañana también tenemos, a las 11, en Segorbe, la visita guiada gratuita Fuerte de la Estrella, con punto de encuentro en la Plaza de las Monjas. Para asistir, será necesario reservar previamente en la Tourist Info. También supone esta visita el cierre, que es este fin de semana, de las décimas jornadas de la olla segorbina. Y para el domingo tenemos 2 citas. Por un lado, la de la Fundació Caixa Castelló, que organiza la primera de las rutas guiadas al Barranc del Sort en Ares del Maestrat. La salida será justo a la entrada del barranco, en el CV15, y tiene un precio de 10 euros. El grupo mínimo para poder realizarla son de 15 personas. Y en Villarreal
Habrá visita guiada a la Basílica de San Pascual y al Museo del Poblet del Sant. Será el domingo a las 11:30, también gratuita. Hablamos de actualidad y es que la Asociación Rutas Culturales de España ha presentado en Fitur el proyecto Cruce de Caminos, una iniciativa que cuenta con 9 caídas de todo el estado, entre las que se encuentra Morella. Morella participará en el cruce de caminos de arte rupestre prehistórico y del Camino del Cid. Onda va a sumar un nuevo recurso turístico y cultural este verano con la apertura de la antigua prisión, datada del siglo XVI y ubicada en el enclave medieval de la Font de Dinstar, la restauración y musealización que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento. En Montanejos, la oficina de turismo, recientemente galardonada con el distintivo Q de calidad, ha anunciado que abrirá ininterrumpidamente durante todo el invierno. Así estará abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 10 a 1. A la espera de terminar las obras de reforma de las nuevas instalaciones en la avenida Fuente de Baños, Villa Purificación seguirá cogiendo esta turistinfo de momento. Y cerramos en Jérica, porque ya ha presentado la programación por el 400 aniversario de su torre mudéjar, con la que no hablamos hace unas semanas con Nieves Martínez. Arrancará oficialmente este 5 y 6 de febrero con Santa Águeda. Ese fin de semana la Asociación de Mujeres realizará una exposición en el antiguo casino con el tema de la torre mudéjar. También se expondrán los carteles que se presentaron al concurso de cartelería.
Muy repletita la agenda. Buen fin de Alberto Marco. Unos segunditos para que lleguemos a las 2 de la tarde y unos segunditos para que tengas toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer. Soy Antín Teruel, que tengas buen fin de semana y hasta el lunes.